En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es viernes 20 de noviembre del 2020 y estos son los temas del día. Aprueba el Senado la Ley Federal para la Regulación de Cannabis, lo que significa que un ciudadano podrá portar hasta 28 gramos para su consumo personal sin ser encarcelado ni multado. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, defiende la necesidad de mantener abiertas las escuelas durante la pandemia. Señala que los niños no son los principales impulsores del coronavirus. Aunque la derrota de Trump golpeó al populismo, no lo tumbó en Estados Unidos. Y en Europa, una encuesta de YouGov Cambridge muestra que el populismo ha perdido apoyo. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El combate a la delincuencia organizada y en especial a las estructuras financieras de los delincuentes dieron el pretexto perfecto para aprobar la denominada Ley Nieto, en honor a Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, que ahora tendrá facultades legales para bloquear cuentas bancarias sin la orden de un juez. Santiago Nieto reconoció el trabajo de los senadores.
Estamos obligados a generar medidas rápidas, eficaces, para poder evitar que los recursos ilícitos operen en el sistema financiero y afecten la economía nacional. Los bancos tienen la información de sus clientes, tienen su dirección, tienen sus correos, tienen sus teléfonos, y es información con la que no cuenta la unidad, por tanto no podríamos nosotros hacer la notificación.
Y es que con el voto en contra de la oposición, la mayoría de Morena en el Senado aprobó el miércoles una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que permite bloquear las cuentas y operaciones bancarias de personas que estén siendo investigadas por terrorismo, ya sea nacional o internacional, y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El senador panista Damián Cepeda alertó sobre la inconstitucionalidad de la reforma.
Sin elementos suficientes que un juez valore, ¿le van a poder congelar cuentas a la gente? ¿Por qué? Si no son juez, ¿por qué? ¿Crees que está haciendo un delito? ¡Acúsalo! ¡Pruébale los delitos! Y entonces detén los bienes.
La preocupación es porque al darle estas facultades a la UIF sin la autorización del Poder Judicial, podría convertirse en un ente inquisidor que sea utilizado desde el Poder Ejecutivo. Pero la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, así defendió la reforma.
Esto es lo que hoy permite que se suspenda de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con el cuentaviente enlistado, imposibilitándole tanto la apertura de nuevas cuentas como la disposición de los recursos, es decir, negarles el acceso a la banca mientras esté en la lista de personas bloqueadas.
La idea es que las instituciones de crédito bloqueen las operaciones o servicios de clientes notificados con el fin de prevenir actos que pudieran favorecer o ayudar en la comisión de delitos. Esto permitirá que se suspendan de forma inmediata las operaciones del cuentaviente incluido en la lista de personas bloqueadas y que le sea imposible la apertura de nuevas cuentas y la disposición de los recursos. Los legisladores también establecieron que el banco deberá notificar al cliente que sus cuentas están bloqueadas y no la UIF ni Hacienda. Para Brújula, este es el análisis que hace el economista y periodista José Yuste.
Ahora su banco le va a poder estar bloqueando su propia cuenta bancaria, es decir, el banco donde usted tiene sus ahorros, que lo conoce, que sabe dónde vive, que tiene su correo electrónico, que sabe perfectamente lo que tiene, bueno, pues podrá bloquearle su cuenta bancaria. ¿Por qué? Bueno, porque así lo decidió el Senado, particularmente los senadores de Morena. Esto al realizar un cambio legislativo a favor de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Si la Unidad de Inteligencia Financiera considera que usted tiene un financiamiento a favor del terrorismo o que está lavando dinero, de inmediato le dice al banco y el banco también de inmediato le bloquea su cuenta bancaria. Sinceramente, esto sería mejor que fuera a través de un juez, obviamente de una investigación judicial y que determinaran realmente si usted tiene o no esos temas de financiamiento al terrorismo o de delincuencia organizada. En fin, esto se entiende que la Unidad de Inteligencia Financiera lo hace para estar acorde con otros países, para evitar el terrorismo, para evitar el lavado de dinero, pero pues no deje de ser perturbador que de un día a otro usted se levante y su cuenta esté bloqueada.
Los senadores modificaron la minuta que les envió la Cámara de Diputados para conceder derecho de audiencia, lo que significa que quienes hayan sido incluidos en la lista de personas bloqueadas por determinación de la UIF podrán impugnar y presentarse ante la misma instancia a defender sus casos. La solicitud se deberá presentar en un plazo no mayor de 5 días hábiles a partir de la notificación y la UIF tendrá hasta 15 días más para definir si procede o no la eliminación de la lista. El dictamen fue devuelto a la Cámara de Diputados para que se discuta y en su caso se aprueben los cambios realizados. La minuta llegó al Senado desde la Cámara de Diputados, que la aprobó a principios de noviembre y donde incluso hubo una confrontación entre morenistas y panistas por el aval a una reserva que quitó facultades a la UIF para promover la figura de la extinción de dominio a los recursos bloqueados. El Senado regresó a los diputados la reforma para que revisen las modificaciones y en su caso las aprueben nuevamente.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Laura Barrera, diputada federal del PRI, platicar con nosotros. Laura, diputada, estuviste muy activa en esta legislación en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó ahí, primero, y qué opinas de lo aprobado el miércoles en el Senado?
Precisamente esta controvertida reforma que le va a permitir a la Secretaría de Hacienda y en especial, como tú lo hacías referencia, a la Unidad de Inteligencia Financiera, el bloquear y congelar cuentas de personas señaladas por terrorismo o lavado de dinero. Nos preocupa muchísimo porque la Secretaría de Hacienda no es una autoridad judicial. Los jueces existen precisamente para valorar si existen o no los elementos para declarar culpable o inocente a alguien. Es decir, darle la facultad para que bloquee cuentas sin ir ante un juez es darle la facultad discrecional de meterse con cualquier ciudadano por el solo hecho de que así lo determine. Y bueno, pues esto se ha debatido, se ha declarado inconstitucional en la Suprema Corte y como tú también hacías referencia a la garantía de audiencia, nos parece que el dictamen es un engaño porque supuestamente es una garantía de audiencia, pero no es correcto asumir las funciones que le tocan a un poder distinto. Estas modificaciones lo que pretenden es darle más facultades al Ejecutivo para actuar como juez y detener o bloquear propiedades de una persona física sin control judicial. Nos parece una amenaza para la sociedad mexicana, nos parece un abuso de autoridad, va en contra de las garantías constitucionales de los mexicanos y especialmente esta obsesión de tener todo el poder precisamente para actuar como verdugo. Nos preocupa muchísimo, ya en su momento, como tú también nos hiciste favor de hacer cobertura de esta importante nota, en donde el Senado en su momento logró poner freno a la reforma esta del artículo 45 del Código Fiscal, en el cual, como tú sabes, pretendían utilizar herramientas tecnológicas para recabar imágenes o archivos electrónicos, lo que sí veías tú en un video, ¿no? Que pudieran entrar a tu casa y grabar o al domicilio fiscal.
Eso ya no se puede, ¿verdad?
Ya no se puede, regresó a la Cámara de Diputados y afortunadamente se pudo revertir. Pero nos genera una gran preocupación su insistencia. Si te das cuenta, primero esta locura, ¿no? De querer entrar a un domicilio a filmar y a generar con herramientas, nos parece un terrorismo fiscal. Bueno, como esto no pasó, pues entonces ahora una ocurrencia muy grave en donde se piensa o se asume suplir un poder, ¿no? Y tener el autoritarismo para poder determinar a quién se le congela la cuenta o no.
¿Cuál es el motivo detrás de todo esto? ¿Es aumentar la recaudación? ¿Es evitar el lavado de dinero? O sea, ¿qué es lo que están buscando?
Bueno, el principio fiscal y la explicación es precisamente eso, ¿no? Tener control para evitar el lavado de dinero y el terrorismo. Sin embargo, insisto, no hay que ser ingenuos. El próximo año estaremos inmersos en el proceso electoral determinante para este país. Como tú sabes, son 15 gubernaturas, el Congreso Federal, los congresos locales, presidencias municipales. Es decir, es un movimiento electoral tan importante y definitorio que, bueno, pues a mí me parece que no podemos, insisto, ser ingenuos a que estas herramientas muy útiles fiscales en este momento, previo a un proceso electoral, pues es cuando se dé su discusión.
¿Van a aprobar lo que les acaba de regresar senadores? ¿Lo van a aprobar en la Cámara de Diputados?
El grupo parlamentario del PRI no lo hará.
¿Y los demás de la oposición?
Entiendo que no, sin embargo, bueno, cada uno con su propia autonomía, pero entiendo que este bloque opositor entre el PRD, Movimiento Ciudadano, el PAN y el PRI pueda verdaderamente platicar, negociar, argumentar, hacer conciencia en la tribuna, generar las reservas correspondientes para que no se nos pretenda que este dictamen pues venga precisamente amañado, ¿no? Es que tiene garantía de audiencia. Pero bueno, no puedes tú asumir las funciones que le tocan a un poder distinto. Esto lo tiene que entender muy bien la gente. Lo que se pretende es que el Ejecutivo tenga la facultad que hoy le corresponde a un juez para decir quién es sospechoso de una acción ilícita y en ese momento congelar sus cuentas. Y entonces te vas a saltar al juez y tú vas a ser quien tome esa determinación. Muy peligroso, Ana Paula.
Diputada Laura Barrera, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otros temas para tomar en cuenta. 1. Marihuana legal. El Senado logró destrabar la discusión y ayer aprobó en lo general, con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones, el dictamen que despenaliza el uso lúdico de la marihuana. Esto significa que las personas podrán portar hasta 28 gramos de marihuana, es decir, una cajetilla de 28 cigarrillos, y tener de 6 a 8 plantas en sus casas sin tener que irse a la cárcel. Esto porque se amplió de 5 a 28 gramos la posesión para autoconsumo, es decir, que no está penalizada. De 28 a 200 gramos se convierte en posesión simple y amerita sanciones administrativas o multas. De 201 gramos a 28 kilos se le considera posesión para narcomenudeo y arriba de 28 kilos se considera narcotráfico. Con esta aprobación, 100 años después de la primera legislación prohibicionista, se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, la cual regulará el cultivo, producción, distribución, venta y su consumo para uso lúdico. Al presentar el dictamen, Julio Menchaca, el presidente de la Comisión de Justicia, aseguró que se trata de uno de los temas más polémicos que se tienen en la legislatura.
Es una decisión que implica un don que tenemos, que es el libre albedrío. Pero lo que no podemos hacer es que con la prohibición se esté generando un crimen organizado, violencia, un ambiente de inseguridad, un ambiente de violencia, de persecución y de enriquecer a unos cuantos.
En medio de la discusión, Movimiento Ciudadano colocó en cada uno de los escaños relojes en color verde con la leyenda "Llegó la hora de regular". Por este partido, el legislador Dante Delgado señaló que la política prohibicionista y la guerra contra las drogas ha cobrado la vida de cientos de miles de mexicanos y destacó que ahora se incorpora a los campesinos en la producción, se otorga amnistía a quienes han sido procesados por el consumo de cannabis y se evita la criminalización de cuidadores, padres y madres que recurren a esta planta para aliviar el sufrimiento de sus hijos. Su compañera de partido, Verónica Delgadillo, así argumentó a favor.
Vagos, vagas, delincuentes, vándalos, buenos para nada, pachecos, pachecas, perdidos y muchos más son los prejuicios y los estigmas que cargan las personas que consumen marihuana. ¿Y qué creen? Son todo menos eso. Son personas normales, como ustedes y como yo.
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, dijo que nunca dudaron en defender el derecho a la salud, a libre desarrollo y a cuidar todos y cada uno de los usos que se plantean. Del PRI, la senadora Silvana Beltrones destacó que no se trate a consumidores como si fuesen delincuentes.
Hacemos votos para que la obligación del gobierno federal de llevar a cabo campañas permanentes y agresivas de prevención basadas en evidencia científica para reducir riesgos y daños por el consumo del cannabis sea realmente efectuada.
El dictamen también regula el cáñamo para diversas ramas como la textil, papelera, de alimentos y de cosméticos. La nueva ley crea el Instituto Mexicano del Cannabis, que dependerá de la Secretaría de Salud y será el encargado de los permisos para la producción, comercialización y para fundar las asociaciones de consumo, así como zonas designadas para fumar variedades psicoactivas. Destaca que no se podrá fumar en lugares públicos ni frente a adolescentes o niños. Con la aprobación de este dictamen, que deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados antes de que finalice la actual legislatura el 15 de diciembre, México se convertiría en el tercer país del mundo en legalizar el cannabis para uso recreativo a nivel nacional. Los otros dos países son Uruguay y Canadá. 2. Escuelas y COVID. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, aseguró que mantener las escuelas cerradas durante la pandemia por la COVID-19 no es una medida efectiva contra el virus, pues los niños y adolescentes no son los principales impulsores del contagio. Hans Hans Kluge, el director para Europa de la OMS, defendió la necesidad de mantener las escuelas abiertas porque se debe asegurar la enseñanza de los estudiantes y destacó que es motivo de satisfacción mantener la mayoría de las escuelas abiertas en Europa durante casi 100 días seguidos. En cuanto a los confinamientos, la OMS señaló que son una pérdida de recursos y provocan muchos efectos secundarios como daños a la salud mental o aumento de la violencia de género, por lo que solo se debe recurrir a ellos como último recurso. Apenas en octubre pasado, el director de la OMS, Tedros Adhanom, también habló de la reapertura de las escuelas.
Now, many schools have taken measures to reopen safely. Recently, WHO, together with UNESCO and UNICEF, published considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19.
Sin embargo, en Nueva York, desde ayer y mínimo durante las próximas dos semanas, las escuelas públicas cerraron y los alumnos deberán tomar nuevamente clases a distancia. El alcalde Bill de Blasio informó que la ciudad alcanzó el umbral promedio de prueba de positividad del 3% en 7 días, que fue el límite establecido para volver a cerrar las escuelas. Y, bueno, pues así argumentó Richard Carranz, el canciller de escuelas de Nueva York del Departamento de Educación de la ciudad, la medida.
Well, Mayor de Blasio last Friday sent a very clear message to all parents. Start preparing and making alternate arrangements. The numbers are creeping up. When we announced that we were opening in person in September, we also were very clear that we set a very conservative threshold of 3%. And if you remember back at that time, there was a lot of skepticism as to whether or not we could actually open schools in person and do it safely. We've proven that we can do that.
Right.
So I'm just going to disagree a little bit about the fact that parents had no pre-notice.
3. El populismo en Europa y en Estados Unidos. La COVID-19 provocó una crisis global que, contrario a lo que pudiera pensarse, ha marcado la caída del apoyo al populismo en Europa, y así lo demuestra una encuesta de YouGov y la Universidad de Cambridge en distintos países. De acuerdo con estos datos, el coronavirus no ha servido de trampolín para los populistas. El sondeo, en el que participaron unas 26.000 personas de 25 países, fue publicado por el periódico británico The Guardian y muestra una caída en las tendencias populistas en 8 países europeos, en Reino Unido, en Dinamarca, en Francia, en Alemania, en Italia, Polonia, España y Suecia. Para Brújula, Carlos Bravo, regidor, profesor asociado y coordinador del programa de periodismo en el CIDE, analiza la gestión de los populistas y sus resultados más recientes.
Para mí lo más interesante tiene que ver con cómo, digamos, en cierto sentido se puede esperar que los efectos económicos negativos de la pandemia terminen produciendo condiciones favorables para el surgimiento de una segunda ola de gobiernos populistas. Sabemos muy bien que esta primera ola es una hija de la crisis económica del 2009. Sabemos que la crisis económica del coronavirus es mucho más fuerte que la de entonces. La pregunta es si será de nuevo terreno fértil o no para ese tipo de gobiernos, para ese tipo de discurso. En cualquier caso, lo cierto es que la pandemia le complica las cosas a los populistas porque todo su discurso anticientífico, antiburocrático, antitecnocrático, pues queda, digamos, si no desacreditado, por lo menos sí lastimado, porque claramente todos estamos esperando gobiernos eficientes, burocracias que funcionen y los científicos que encuentren finalmente la vacuna.
Y sí, los electores europeos en general creen menos en el tema de las élites contra el pueblo que tanto ha redituado a los partidos populistas. La premisa principal de los populistas es ofrecer soluciones fáciles para problemas difíciles, pero con el coronavirus esto no ha sido posible. Los expertos tan detestados antes ahora son quienes critican la respuesta de los gobiernos contra el coronavirus. Y en estos tiempos de crisis sanitaria, confiar en los científicos y los médicos parece una mejor idea. Aún está pendiente comprobar este retroceso del populismo en las urnas porque no se han llevado a cabo elecciones nacionales en el último año en ningún gran país europeo. Ahora, en Estados Unidos se observa el escenario contrario. Tras la reciente elección presidencial que perdió Donald Trump, se puede ver que el populismo sufrió una derrota, pero no se le tumbó. La salida de Trump de la Casa Blanca dejará a varios de los movimientos populistas del mundo sin su cabeza más visible en el poder. Pero no se puede cantar victoria, no se puede suponer que esto significa el fin del populismo. La analista Shada Islam, fundadora de New Horizons Project, una empresa de consultoría y de servicios estratégicos, señala que la grave crisis económica provocada por la pandemia, cuyo mayor impacto podría llegar en el primer semestre del 2021, podría impulsar al populismo europeo y darle la oportunidad de recuperar el terreno perdido. Destaca que sin Trump y con la pandemia de por medio, el populismo está tocado, pero no muerto, solo agazapado. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula, que ya también se puede encontrar en Apo Digital, lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.